Por eso ahora cuando pensamos en esta tarde, hermanos, estamos viendo acerca de lo que es el plan universal de Dios. Cuando pensamos en eso, primero vemos que en el mundo tenemos divisiones. Y cuando hablamos del mundo, podemos hablar de ciertas divisiones que se nos ayuda en muchas maneras. Por ejemplo, la primera división es la división de humanos. Muy bien, en esa división es uno solo. Todos somos humanos. Muy bien, cuando hablamos de los humanos, vemos que el mundo hoy en día está tratando de poner los furries. ¿Han escuchado de los furries? Los furries son los que se visten como gatos o como leones o como animales y se identifican como animal y piensan que son animales. Yo tengo otra palabra para eso, se llama locos, pero ellos se llaman furries. Muy bien, ahora también otros que es otherkin. ¿Sabe lo que es un otherkin? Otherkins son los que se identifican con objetos. Uno dice, yo soy un árbol, ¿verdad? Otras cosas, así estoy hablando en serio lo que hay en ese mundo, son locos. Humanos, somos humanos. O también vemos ahí en la lista atrás de mí, hemisferios. Es el norte y el sur, son dos. Continentes, son siete. Las razas, dependiendo cómo están calculando, entre 3 y 60 de las razas que hay. De los países, son 195 idiomas, 7,139 idiomas diferentes. Naciones como grupos de personas hasta dentro de los países y son 17,281. Son las divisiones. Por eso cuando vemos el mundo, podemos dividirlo en muchas maneras diferentes. Ahora también cuando vemos en el punto de vista de Dios, vemos que Él ahora hace las divisiones en judíos y gentiles. Si uno no es judío, es gentil. Si no está seguro, es gentil. Los judíos saben quiénes son. Ahora yo no sabía, pero dentro de esa iglesia tenemos una persona que es judía. ¿Sabía eso? Yo no sabía hasta que me dijo. ¿Dónde está la hermana? ¿Cómo se llama?
Jessica.
¿Dónde está la hermana Jessica? Está ahí mero, mero atrás. Muy bien, ella es una judía. Tenemos una judía aquí entre nosotros. ¿Cómo sabías? Porque ella sabía. Por eso, hermanos judíos y gentiles, también salvos y perdidos. Cuando llegamos a la presencia de Dios, vamos a formar el grupo de los salvos. El infierno se está llenando de los grupos de perdidos. Pues cuando hablamos de lo que hay en este mundo, vemos, hermanos, que hay grupos que están aquí. Hoy en día hay mucha confusión acerca de la iglesia y los judíos. Hace algunos están en, yo lo he visto mucho hoy en día en Facebook, algunos diciendo pues ya no hay un pueblo llamado Israel, que la iglesia ha tomado su lugar. No, hermanos, el pueblo Israel todavía es el pueblo Israel. Eso no cambia. Muy bien, los cristianos son cristianos. La iglesia es la época en que vivimos hoy en día. Pero de toda manera está ese lugar, en los judíos como el pueblo de Dios. Es la descendencia desde Abraham por medio de Isaac. En Génesis 12:2 dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vemos ahora de ese grupo que son los judíos y también con una promesa y una promesa perpetua. En capítulo 22:18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Por eso sigue esa promesa, una promesa hasta el final del mundo. Como vemos en capítulo 12, versículo 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Me serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pues hermano, cuando hablamos del pueblo Israel, es el pueblo escogido con el fin de traer el Hijo de Dios a este mundo. Ese Hijo Jesucristo judío.
volverá a tomar el lugar. Dios no ha terminado con Israel todavía. Hay un momento por su rechazo al Hijo que están puestos al lado. Pero no piense que Dios ha terminado su tiempo con ellos. Y lo vamos a ver también en esta tarde. Pero la iglesia ahora también es el pueblo de Dios. Pues la iglesia escogida por Cristo, establecida por Cristo, vemos que la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia nunca tomó el lugar de los judíos. Pero cuando hablamos de este lugar, es lo que Cristo ha establecido para este tiempo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia que está haciendo la obra de Cristo aquí en este mundo. Nosotros evangelizamos, nosotros predicamos, nosotros ganamos almas, nosotros traemos más gente para el reino de Dios. Por eso nosotros estamos trabajando en eso en esta tarde. Ahora, cuando hablamos con Dios, no ha cambiado todavía, judíos y gentiles, salvos y perdidos. Ahora, Israel como nación ha rechazado al Hijo de Dios, y en eso también ha rechazado a Dios. Pues si alguien rechaza al Hijo, también rechaza al Padre. Lo que vemos aquí en nuestro texto, Juan 3:18, el que en él cree, hablando de Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso, hablando de que no, si no cree es condenado. Note, Dios no ha abandonado al judío, sino que Dios simplemente ha propuesto su obra a favor de ellos para un tiempo del futuro. Cuando hablamos de los judíos, todavía ellos pueden ser salvos, y ellos, algunos sí son salvos. Un ejemplo, la hermana Jessica que está detrás, judía, no está rechazada, no está tirada. Ella recibió a Cristo, es creyente en Cristo. Por eso, hermano, Dios va a terminar lo que Él empezó. Dios tiene un plan para el judío y también para nosotros igual. Por eso ahora en nuestras notas vamos a empezar. No soy seguro si vamos a terminar ese mensaje. Puede ser que va a ser en dos partes. Voy a ver hasta dónde llego en ese momento. Pero mucho hay que vamos a ver, a estar viendo en esta tarde. Número uno, vemos el remanente de Dios. El remanente de Dios. Ahora está hablando ahí en versículo número, ¿cuál fue? Llegamos al versículo número, estoy buscándolo, pero no lo hallo al momento. Romanos 11, ya sí estoy aquí, ¿verdad? Sí estoy en lugar correcto. Hablando de remanente, ahí versículo 5, perdón. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pero estamos hablando ahora de los judíos, rechazaron. Los judíos en contra, los judíos en unos pocos años después de lo que estamos leyendo va a acabar como país, y ese país no va a ser reconocido hasta el 1948, casi 2000 años ese país no está en existencia. Pero vemos un remanente en eso. Un buen ejemplo de remanente es el mismo Pablo. Pablo siendo salvo, creyente en Cristo, predicador, apóstol, él está siguiendo a Cristo, misionero, probablemente el mejor cristiano que ha vivido, hablando que es un judío de ese lugar. Por eso vemos en inciso A la salvación de Dios para el hombre. Dice en versículo 1 de nuevo, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo. Vemos la respuesta, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Por eso, de ninguna manera. Él está diciendo, pues obviamente Dios no ha rechazado a su pueblo. Hay que recordar, hermanos, no es Dios rechazando al judío, es el judío rechazando a Cristo. ¿Sí me entienden? Dios no está tomando la decisión, el judío sí. El judío todavía ve la evidencia. El judío todavía puede ver la Biblia. El judío todavía puede ponerse en fe en Cristo. No es Dios echándoles a ellos afuera, sino ellos mismos que no están recibiendo a Él. Por eso cuando hablamos, hermanos, de lo que hay en este mundo, entendemos que todos no irán al cielo. Entendemos que algunos van a aceptar y otros no. Cuando hablamos de nuestro tiempo, todos los que dicen que son cristianos no son salvos. Todo lo que dicen que conocen a Dios no lo conocen. Hay unos que están engañados y otros simplemente están en rebelión. Hay unos que saben que deben ser salvos y otros que lo reciben. Así que tenemos en nuestra iglesia un varón, hermano Santos lo conoce, un varón aquí con nosotros que dice: no soy salvo, y cuando voy a ser salvo yo le digo cuándo. Y está asistiendo de vez en cuando. Estamos orando, estamos tratando de ganarle, pero él simplemente ha decidido: no voy a recibir a Cristo. Él sabe el camino, sabe quién es el Salvador, está planeando algún día aceptarle, espero que sí, pero la verdad es que es algo personal entre cada uno, sea gentil o sea judío. No hay cambio en lo que Dios está tratando de hacer con nosotros. Por eso, cuando hablamos y vemos ahí en Deuteronomio 24:16, como dijo, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Por eso vemos que los judíos están rechazando, no porque tienen que, sino porque están rechazando. Por eso ellos son los que están pagando por su decisión. Por eso seguimos con esa misma ilustración, siendo el mismo Pablo, un judío y también un salvo. En 1 Timoteo 1:15, él dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo está bien distinto en hablando que en este mundo hay salvos y hay perdidos. No está hablando de judíos y gentiles. Por eso en la salvación es algo abierto para todos. En Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo menos, salvación es para el individuo y no es para un grupo de personas. Por eso podemos hablar que ciertos países son países católicos, otros países de judíos, otros de árabes, otros de cristianos. Ahora, en ninguno significa que no hay entre ellos de otra creencia. Pues no es algo de grupo como que aquí está el límite, no son salvos, y aquí está el límite, sin son salvos. Porque ni en los gentiles vemos la salvación en gran manera. Todavía dice la Biblia que el camino es ancho. El camino está muy espacioso, que lleva a la perdición, y muchos son los que lo hallan. Dice que el camino es muy angosto que lleva a Cristo. Por eso, hermanos, aunque nosotros vivimos en un país que predica el evangelio, en que hay muchas iglesias evangélicas como bautistas, como otras, aunque hay muchos predicando la verdad y la salvación, de toda manera hay un gran grupo que tampoco son salvos. Por eso estamos viendo que hay algo que él está diciendo: la salvación es para el individuo. Ahora vemos en Romanos 10:12-13. Hermanos, escucha. Dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero estamos hablando ahora de esta pregunta. Como él dijo en capítulo 10, versículo 1, su corazón es para salvación de su pueblo. Si fuera posible entregar su salvación, su vida eterna, para salvar a los judíos lo hubiera hecho, pero no lo puede hacer. Es decisión de él, como es decisión de cada uno. Y nos brincando al capítulo 11, los que llegaron a la conclusión, ah, los judíos, ellos son perdonados, son desechados, ellos ya no pueden seguir a Dios, Dios les ha abandonado. Él está contestando esa pregunta que en ninguna manera. Ellos aquí están para también escuchar el evangelio. Hemos tenido misioneros ir a Israel a predicar el evangelio. Hay unos allá que sí creen en Cristo. Hay grupos de israelitas, de judíos en muchas partes de este mundo que también tienen su fe en Cristo. Por eso vemos, hermanos, número 2, si se ve la seguridad de la gracia. La seguridad de la gracia dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procura matarme? Pero sé que dice la divina respuesta: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Antes que nosotros lleguemos poco orgullosos por lo que Dios está haciendo con nosotros, debemos entender que Dios tiene mucho más que nosotros vemos. Con Elías, Elías pensó: uff, todos son muertos. Jezabel andaba matándolos como una oferta en profetas. Y ella estuvo matándolos uno y otro y todos. Y él dijo: no, Dios, ya sabes, yo soy el único, y también quiere quitar mi vida, pobrecito. Y Dios dijo: no te preocupes tanto, todavía tengo otros 7,000. No uno, dos, 7,000. Hermano, Dios está cuidando. Dios sabe lo que está pasando. Dios va a ganar al final de esta historia. La noticia dice muchas cosas muy malas acerca de esperanza para nosotros, pero Dios es el quien está encargado. Estamos en el lado que va a ganar. Nuestro fin está en la gloria. Vamos a pasar la eternidad con Él. Él es nuestro Salvador para siempre. Yo estoy contento ser de su lado. Por eso vemos, hermanos, que Él está hablando de lo que, por eso esa seguridad. Vemos, hermanos, la omnisciencia de Dios. Ahí en versículo 2 está hablando de que dice: no ha desechado Dios su pueblo al cual desde antes conoce. ¿Qué piensa? ¿Piensa que Dios no sabía eso? ¿Piensa que Dios no sabía que hubo unos locos que iban a decir: yo soy un gato, un perro? No sabía que ese mundo iba a voltearse en toda manera. No, Dios sabía eso. No hay nada nuevo para Él. Dios entendió todo lo que había cuando creó a Adán y a Eva, y todo es conforme a su sabiduría y conocimiento. Hermanos, nosotros vamos a estar con Él con toda la gloria. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros en Dios, Él ve el valor en los que le invocan, los que son salvos. Pasar toda la eternidad con Él. Hermanos, cuando vemos Dios y su gran amor para con nosotros, lo vemos en su omnisciencia. Cuando yo veo este mundo, casi pienso: pues Dios, mejor quitar todo, matar a todo. No hay nada que no, Dios sabe. En los días de Noé, suficiente. En los días de Lot, solo 10. Por eso vemos que Dios es el quien sabe todo lo que está pasando. Y vemos, hermanos, el ejemplo de Elías en versículos 3 y 4 es igual en el presente. Hermanos, hay los que están siguiendo adelante para Dios. Por eso, sí, hermanos, vemos ahora la separación de la gracia salvadora de Dios. Versículo 6: si por gracia, ya no es por obras, no puedes tener los dos. De otra manera, gracia no, ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero ha escogido, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pues estamos viendo, hermanos, en este momento como Él está hablando acerca de esa gracia. Por eso hay una oportunidad para todos. Pues Él está diciendo simplemente todos pueden ser salvos. Gracia no es por obras, es por gracia. ¿Dónde estaban las obras? Como estoy hablando aquí, está hablando refiriendo ahora a los judíos. Nosotros siendo gentiles, por lo regular no vivimos bajo las reglas de los judíos. Por eso hay una lista muy larga y los judíos saben lo que son. Por eso tienen maneras y lo que pueden comer, lo que no pueden comer. Ellos tienen reglas en cómo van a comer y lo que van a hacer antes de la comida. Ellos tienen muchas reglas en su vida que ellos lo saben. Eso es parte de la ley. Por eso está hablando de las obras que ellos estuvieran haciendo. Recuerda la vez cuando dijeron los fariseos a Cristo, sus seguidores no lavan sus manos. Estoy hablando de ritos de ellos, obras. Pues ellos no están haciendo los ritos. Yo tengo unos videos ahí cuando estuve en Israel de cómo ellos están lavando las manos para ir al muro de lamentación que está ahí en el oeste de Jerusalén. Y es un rito. Y ahí están ellos lavando como loco, ¿verdad? Ahí lavando manos y así haciendo todo. Ellos saben lo que están haciendo. Yo no lo hice. Yo fui, yo oré. Yo dejé mi oración con el Señor. Yo oré con Él en ese momento. No estuve allí haciendo todos esos ritos. Por eso, por obras o por gracia. Si incluye las obras, ya no está la gracia. O si está poniendo gracia, ya no hay obras. No puede ser las dos maneras en lo que él está declarando. Por eso, en esa gracia salvadora no hay. Por eso dice en Mateo 7, lo que empecé a citar hace unos minutos, dice, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Por eso hay una oportunidad, pero es una oportunidad limitada. Cuando hablamos de ancho o angosto, no está refiriendo de la cantidad que van, aunque obviamente son pocos, dice, y son muchos en el otro. Pero eso no está refiriendo. Está refiriendo en el camino ancho, muy angosto, es porque no contiene las obras, porque está quitando lo que hay de las otras maneras para entrar. Como hoy en día habla con alguien y dice, no, pues usted lo bautiza, tiene su manera, yo tengo mi manera. Eso es el camino ancho. Por eso están juntando muchas ideas que cuando en Cristo es ancho, muy angosto. La manera que servimos a Dios es angosto. La manera que agradamos a Dios es angosto. La manera que nosotros estamos elevando su nombre es angosto. No es cada quien como mejor vea. Dios tiene su manera para nosotros. Y por eso él está refiriendo aquí ahora de que todos pueden, pero la mayoría no. La salvación es muy sencillo. Efesios 2, 8 y 9 lo apunté ahí, aunque la mayoría lo tenemos por memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estamos viendo que ese es el ancho en que está hablando, la manera. La mayoría de la gente, la mayoría incrédula que se endureció su gracia, lo vemos ahí en versículo 7. Y vemos, hermanos, en Efesios 4, 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por eso estamos viendo que los judíos eran duros de corazón. los gentiles también duros de su corazón. Muy fácil para nosotros ver a los judíos, pensar, ah, ellos, no es con ellos, sino para nosotros. Pero no viendo dentro de nosotros también, que vivimos con la misma situación que ellos viven. Hoy en día estamos teniendo muchos que quieren servir a Dios a su manera, a su forma de pensar, y no están siguiendo el plan que Dios tiene para nosotros. Ve un versículo 8, esa frase, espíritu de estupor, un espíritu duro de su corazón, que están ahí en eso. Por eso, hermanos, hemos visto ahora el remanente. Remanente significa que siempre hay algunos, siempre hay algunos. Por eso, hablando de los judíos con Elías, pensando que era único, no eres único, hay otros también. Vieron nosotros, no somos ese los únicos, sino que Dios tiene los que son para Él. Por eso, ese remanente, vemos que cuando viene el anticristo, cuando Él toma el control de este planeta, cuando Él mata a cualquier creyente, siempre va a haber remanente en ese tiempo. Ahora seguimos, número dos, hermanos, la reconciliación. La reconciliación del mundo. Quiero que leamos aquí ahora versículos 11 al 24 para ver un poco de lo que está diciendo en esta parte. Dice aquí: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Por eso está diciendo, han tropezado. O sea, Cristo viene como tropiezo. Cristo viene rompiendo sus costumbres. Cristo vino y ahora no están siguiendo en sus obras. Por eso seguimos versículo número 12. Si en su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre a ser salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si en las primicias son santas, también lo que la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos, y han sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. Voy a hacer pausa ahí. Está diciendo que los que han caído, los que han rechazado, sus ramas ahora están cortadas, rotas, y nosotros injertadas en ese lugar. ¿Para qué? Para la salvación que vino del Señor Jesucristo. Pues vamos ahora a dejar un momento eso para seguir en lo que tenemos aquí en nuestras notas. Primero vemos el razonamiento para ser injertado. Cuando hablamos de ser injertado, obviamente en ese tiempo los apóstoles vieron el cambio. Y por eso ahora, en vez de los judíos avanzando el reino, vemos las iglesias ahora avanzando el reino. ¿Cuáles iglesias? Pues en Corinto, en Éfeso. Lo vemos en lo que son las iglesias del Nuevo Testamento. Y esas iglesias principalmente constan de los gentiles. Pues están viendo ahora gentiles creciendo, gentiles confesando sus pecados, gentiles siendo salvos, gentiles avanzando el reino, y los judíos están ahora puestos al lado. En unos pocos años estamos viendo eso después de Cristo. Por eso en Juan 1 dice: a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Y luego mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues vemos, hermanos, como eso está traspasando de un lado, siendo judíos, ahora hasta los gentiles, porque como grupo rechazaron y ahora como grupo reciben. Ahora, para no malentender, los gentiles todos no fueron salvos. Cuando vemos como Pablo fue pedreado y vimos muchos rechazando, en algunos lugares hasta sacudiendo su polvo para salir y dejarles, porque ellos no iban a recibir a Cristo. No es que todos fueron salvos, pero vemos de los salvos están de los gentiles, y de los judíos se pararon, no siguieron. Por eso, en vez de que él vino a lo suyo, a lo suyo rechazó, le rechazó, y ahora a todos los que quieren recibir a Cristo, ahí están para recibirle. Dice Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando vemos la luz que está refiriendo, es la luz de Cristo ilumbrado en nosotros. Ahora nosotros tenemos esa luz ahora en lugar de los judíos. Vemos en inciso B, hermanos, y creo que vamos a terminando en este punto, pero en inciso B y C. En el inciso B vemos que los resultados de ser injertado. Por eso, primero, vimos que razonamiento: judíos ya no, gentiles ahora sí. Ahora, yo no soy agricultor, no puedo decir mucho científicamente cómo funciona poner una rama de otro árbol dentro de otra. Yo estuve en creo que fue en Lowe's, que mi esposa y yo estuvimos viendo algunos árboles, y vi un árbol de fruta y yo pensé, qué raro, ¿verdad? Yo veo un árbol de durazno, un árbol de manzana, y luego se dice un árbol de fruta. Dije, ¿qué es eso? Fui para verla, y ese árbol decía que tenía cuatro frutas diferentes. ¿Por qué es eso? Pues injertado y luego dando otro fruto, pero de la misma raíz. Pues cuando hablamos de nosotros siendo gentiles, nosotros no somos judíos, no hacemos los ritos de los judíos, no estamos viviendo como ellos viven. Somos gentiles creyentes en Cristo, y por eso así estamos viendo de ese siendo injertado. Ahora, el razonamiento, luego el resultados. En 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a luz admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Está hablando de ese resultado. El resultado de ser injertado, ahora nosotros somos y realizamos los beneficios de la salvación de Dios. Hermano, cuando vemos el mundo hoy en día perdido, oscuro, su manera de vivir, sus deseos, vemos el pueblo de Dios totalmente diferente. Nosotros no pensamos como los del mundo, no actuamos como los del mundo, no queremos ser como los del mundo, porque Cristo vive en nosotros. Algo ha pasado a nosotros desde la raíz. No es porque somos cristianos y así nos portamos, sino que Dios nos da otra vida en nosotros. Y por eso antes no teníamos esta oportunidad, ahora la tenemos. Por eso estamos en ese lugar de ellos. Y hermanos, estamos viendo que empezando este capítulo está hablando de llevar a celos. Por eso los judíos son celosos de los creyentes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Jesús, siendo judío, es de ellos. Aunque no lo aceptan, nosotros provocamos al celo con ellos. Vemos, hermanos, también el recordatorio de haber sido injertado. El recordatorio de haber sido injertado. Versículo 18 dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Porque cuando hablamos, hermanos, ahora hay que recordar, somos injertados. Y antes de ser muy orgullosos, somos el pueblo de Dios. Israel rechazado, Israel ya no es nada. Es una forma de ser orgulloso de nuestra posición. Pablo está diciendo, no seas orgullosos. El mismo Dios que rechazó a ellos también puede rechazar a nosotros. Somos salvos por la gracia, no porque somos gentiles. A pesar que somos gentiles, a pesar que somos humanos, nosotros merecemos el infierno. Y le está recordándonos: no se ponga orgulloso. Yo soy un norteamericano. Nuestro país fundado sobre principios cristianos. Andamos muy bien. No andamos muy mal. No andamos bien para nada delante de Dios. Pedimos misericordia de Dios en nuestras vidas. Pues, hermanos, estamos viendo cómo Pablo está enseñando de los judíos a los gentiles. Pero los judíos no son desechados, no están apartados. Un tiempo van a tener su tiempo. Y nosotros que tenemos a Cristo en el corazón, debemos vivir la vida adelante para Él. La verdad, hermanos, es que vivimos en la última generación de cristianos, menos que ganamos a otros para Cristo. No es como que Cristo va a seguir usando. Nosotros necesitamos estar activos en el servicio de Dios. Cristo, los hermanos.